FM 92.5 Libre, Radio Comunitaria. LRJ 415, Decreto Poder Ejecutivo Nacional. 25 años siendo la voz de los que no la tienen.
Si una noche alegre con mi serenata
se prende y se apaga la luz de un balcón.
Chimenea.
Nos estamos movilizando, poniendo vecinos, le traemos de la campaña de salud que tiene el estadio del barrio.
El programa de la multisectorial Defendamos al Verdi. Toda la info de la lucha barrial, problemáticas, desafíos, alegría pluricultural y resistencia.
Escucharán ahora a los vecinos autoconvocados que vienen resistiendo a la instalación del mega basural entre la ruta 5 y la 36. Ante este escenario dantesco de aguas tóxicas, plantas residuales colapsadas, poblaciones inundadas, la Secretaría de Ambiente sigue pensando lo mismo. La lluvia de los otros días no fue ningún tsunami, porque el agua corre cuando no hay monte, cuando la soja se siembra hasta en las banquinas, cuando los desarrollistas privados hacen lo que quieren donde quieren, cuando el Estado hace obras solo para mover el tablero de los contratistas y sacarse la foto en la prensa. Los vecinos sabían de este peligro y otros que acechan detrás del negocio del basural. Venían advirtiendo con pruebas concretas que esto podía pasar. Y sucedió ahora, justo antes que empezaran a depositar basura sin tratamiento en esa zona, como había pedido Cormecor, demostrando que el canal de Los Molinos está en riesgo de contaminación. Ocurre ahora mientras se desborda la planta de residuos industriales con sus líquidos lixiviados, metales pesados, fenoles y otros elementos nocivos que llegan hasta los barrios del sur de la ciudad. ¿Lo pueden ver ahora? No es paranoia, es conciencia, es compromiso con la salud y el ambiente. Por eso se cierren las canillas, abran el corazón, terminen con sus criminales negociados, escuchen a los ciudadanos movilizados, pónganse a la altura de los cargos que ocupan, funcionarios, fiscales, periodistas, empresarios. Ahora que las aguas bajan turbias, aún estamos a tiempo de aprender, de reducir los daños de nuestra contaminación, de desintoxicarnos de tantas trampas que nos ponemos. Bienvenidos, comienza a sonar La Chimenea.
Es condición tu ser humano, es el progreso que camina informando. No me ves, porque no estás en el lugar que ocupamos. Es tu dinero el que se sigue acumulando. Nos conoces, sabes que acá ya no hay lugar, no existe el miedo. No
pasarán, está mi barrio resistiendo. Insoportable porque el aire es infectado. Insoportable todo lo que respiramos. Insoportable pero el barrio se la banca. Insoportable, insoportable, insoportable grita todo el vecindario. Insoportable es el político empresario. Insoportable lo que no te cuenta el diario. Insoportable fue la puerta de mi barrio. Que es tu barrio, nuestro barrio. Fue la puerta de mi barrio. Que es tu barrio, nuestro barrio.
Podría ser tu hijo cal que se enferme. Podría ser tu hijo cal que no duerme. Vos tenés. Y con dinero vas comprando voluntades de los políticos que apañan tus maldades. Che, nos conoces. Porque no creo que usted respire mierda. Hijo de chuta, te cagas en nuestra tierra. Insoportable porque el aire es infectado. Insoportable todo lo que respiramos. Insoportable pero el barrio se la banca. Insoportable, insoportable. Insoportable grita todo el vecindario. Insoportable es el político empresario. Insoportable lo que no te cuenta el diario. Insoportable fue la puerta de mi barrio. Que es tu barrio, nuestro barrio.
Hay un negocio donde todos están implicados, la nación y la provincia, así funciona el Estado. A diario te cuento lo que no dicen los diarios, te lo digo, te lo canto, la comuna me fue armando. Hay una empresa que funciona en Córdoba, Argentina, que envenena a mi gente ilegal y contamina, comprando voluntades de políticos y empresarios, pero acá no pasarán porque acá manda mi barrio.
Insoportable porque el aire es infectado. Insoportable todo lo que respiramos.
Bienvenido vecino, vecina de Barrio Alberdi. Esto es La Chimenea, el programa de la multisectorial Defendamos a Alberdi. En una mañana un poquito fresquita, parece que va cambiando el tiempo de a poco, esperemos que para bien. Mucha lluvia, muchos problemas ha traído esta lluvia, ¿no? Lluvias copiosas, sequías, de todo tenemos. ¿Cómo te va, José? ¿Cómo estás, Rodrigo? Hola, Marcelo Bucci. Estamos como de fiesta acá, ¿no?
Coloridos y hasta carnavaleros, sí. Parece que es el cumpleaños de la radio. Estamos medio dormidos, lo único que se da cuenta es Don Charra de eso, me parece. Bueno, feliz cumpleaños para la radio. Muy buenos días, vecina, vecino. Muy buenos días, querido Pablo y Don Rodrigo Suárez. ¿Cómo le va?
Buen día, José, ¿cómo estás? Buen día, Pablo, ¿cómo estás? Saludamos ahí, como siempre, al señor Marcelo Daniel Bucci en los controles, puesto al aire. ¿Cómo estás, Marcelo?
Grande, Marcelo.
Siempre firme al pie del cañón. Contentos de poder estar comenzando una nueva emisión de La Chimenea, el semanario radial de la lucha barrial, el programa de Defendamos a Alberdi. En este caso estamos comenzando la emisión número 142.
Así, ¿no? Es, de este martes 5 de abril ya.
142, lindo para que salga el mate.
Ajá.
Lindo numerito.
¿El mate? ¿El 42? No, el
142, digo, lindo número.
Ah.
Para jugar, para el mate.
Pensé que como buen timbero conocía todo.
A la cabeza. Claro, a la cabeza.
Bueno.
Che, antes de comenzar, le vamos a mandar un saludo, un abrazo muy grande a nuestro compañero Polito, tu primo, que ha fallecido su mamá de crianza.
Así es. Desde acá, hay unos familiares.
El abrazo fuerte para Paul.
Un gran compañero y familiar, don Guillermo Martínez Reina.
Así es.
Estamos comenzando como siempre transmitiendo a través del 92.7 FM Libre, radio que está de cumpleaños, radio comunitaria, como todos los miércoles, y retransmitidos a través de nuestras frecuencias amigas y compañeras de lucha, como son la radio comunitaria La Quinta Pata y zumbalaturba.com.ar. Así que estamos comenzando la emisión número 142, directamente desde el pueblito de La Toma, tierra de Come Chingones, hoy conocido como Barrio Alberdi, cuna de rebeliones populares.
Así es, don Poeta Suárez, ya lo van apareciendo.
No, por favor, estamos lejos de eso. Una semana cargadísima de muchísimas cosas, ¿no? Que se vienen.
Mucha actividad, muchas luchas que se vienen desarrollando. Vamos a estar contando un poco de eso, ¿no?
Casualmente abríamos el programa con este texto que ha traído don Rodrigo Suárez, de un ya de un ya clásico escritor que es don Pablo Ramos, creo que corresponde nombrarlo.
Totalmente.
La mayoría de las veces venimos abriendo o hemos abierto muchas veces el programa con textos de él. Y en este caso un tema que va a ser un poco el central. Queríamos conseguir algún técnico profesional, la verdad que se nos hizo complicado por nuestros tiempos. Vamos a estar haciéndolo seguramente para los próximos meses. Las próximas semanas, perdón, porque es un tema que va a seguir en la agenda política y social y la ambiental fundamentalmente, y si no sigue de parte de los políticos y esta clase política, seguramente va a ser la misma sociedad la que va a mantener en agenda esto, porque casualmente tiene que ver con un tema, ya no solo la cuestión de Taim, no solo la cuestión del desmonte, no solo la cuestión del cambio climático, de las grandes lluvias, sino fundamentalmente de algo que tiene que ver directamente con la acción humana, y es la canalización el entubamiento, el cerrado del canal a cielo abierto, que es el canal de Los Molinos, que es el que provee agua del dique de Los Molinos a la planta potabilizadora de Aguas Cordobesas, que abastece a todo un sector del sur de la ciudad de Córdoba, un tercio de la población de la ciudad de Córdoba. Y bueno, y tenemos que decirlo, es una vergüenza que al día de hoy vecinos que han venido reclamando a lo largo de muchos años que se cierre ese canal a cielo abierto, y finalmente tenemos que vivir una tragedia como la que estamos viviendo hoy, y que esperemos que no genere mayores consecuencias de las que ya estamos viviendo, ¿no?
¿Sabes de quién me acordé en estos días? Del compañero Gustavo Espedal.
¿Te acordás de Gustavo Espedal?
¿Te acordás de Gustavo Espedal?
Sería bueno que lo mencionemos, quién es y cuál fue la lucha que llevó adelante.
Sí, bueno, era un dirigente de CIPOS, que en su momento...
¿Qué es CIPOS?
Del Sindicato del Personal de Obras Sanitarias, que en su momento se opuso tenazmente a lo que fue el tema de la privatización de la empresa, ¿no? Con un montón de argumentos, y el primero que denunciaba todo esto que iba a pasar, ¿no? Él, yo lo escuché hace como 15 años de decir eso que iba a pasar con Los Molinos. Hoy lamentablemente está sucediendo.
Gustavo Espedale, entonces un antiguo sindicalista y un laburante de lo que era la parte de obras sanitarias del Estado, y que, bueno, de antes incluso que se privatizara, ¿qué
vamos,
era?
Vamos a ver si...
¿Obras sanitarias?
Claro, era la empresa provincial de obras sanitarias.
Que después se hizo Aguas Cordobesas.
Que digamos, también tuvo un vaciamiento, malos servicios, ¿no? Sí. Que generaron todo un consenso por el arribo de Aguas Cordobesas, y que la dueña de Aguas Cordobesas, digamos, tiene acciones ahí, Rogio, también es de la empresa esta.
Taim,
quiero decir que es la empresa esta que trata residuos tóxicos, ¿no? Entonces, lamentablemente la contaminación la tenemos ahora. Ya no es ni para las futuras generaciones la tenemos.
Es preocupante la situación. También justamente en la misma zona donde se está intentando, donde se quiere instalar Cormecor, ¿no? Ese gran basural, en el cual los vecinos de la zona y de diferentes organizaciones están resistiendo para que eso no pase. Ayer hubo una movilización, ayer martes, exigiendo la emergencia ambiental, o sea, que se decrete la emergencia ambiental en la provincia para que se puedan tratar todos estos temas. Así que de esto vamos a estar hablando hoy, va a ser uno de los temas centrales.
En el barrio La Cotidianidad también, ¿no? En 27 de abril arriba, un desastre, de hecho, la lluvia de ayer, la falta de desagües. Uh-huh. También venía pasando ahí al frente del colegio Vieites, un camión de obras de cloacas de la municipalidad, de adentro una vivienda destrancando cloacas. O sea, tenemos la problemática
tapados.
Y ni hablar lo que ocurre a escala a nivel nacional con la ciudad de Comodoro Rivadavia, que ayer le escuchaba en el noticiero, un 80% de la ciudad devastada por las lluvias. Y por supuesto la cuestión de que está pasando en Catamarca, pero bueno, vamos a estar desarrollando esos temas. Por supuesto las efemérides a la orden del día, lo que tiene que ver con el homenaje a Fuente Alba, la lucha docente y, bueno, un invitado que seguramente va a estar ingresando.
Está viniendo
ahorita.
Ahora.
Ahorita precisamente.
Y sí, viene medio rápido.
Y tiene que ver con lo que va a ser la Semana del Aborigen, ¿no es cierto?
Tiene que ver con la... Bienvenido, padre, por favor. ¿Cómo le va, Horacio?
Hola,
don Horacio Sara.
¿Cómo le va? Un gusto tenerlo acá.
Muy bien.
Estábamos hablando un poco de todos los problemas que hay con el agua, ¿no? Y todo eso, con el envenenamiento que hay del agua, y bueno, poquito eso. Pero usted nos venía a hacer una invitación, ¿no es cierto? Digo, sabemos que está medio apurado, que se tiene que ir a cumplir los oficios religiosos.
Bueno, muy bien, buenos días a todos. Dos invitaciones en realidad son, una muy cortita y la otra sí podría explicar. Con relación a la primera, la digo porque es simple información, convocar sobre todo a la gente del barrio este domingo que viene a las 10:30 horas en la Plaza del Cementerio, porque ahí vamos a hacer la bendición y procesión de ramos, y luego la misa. Suele ser multitudinaria, suele ser muy masiva, porque también es muy tradicional y tiene un clima festivo grande. Por eso entonces, comenzando la Semana Santa con el Domingo de Ramos, los invito a la Plaza del Cementerio, 10:30 horas, y bueno, allí entramos juntos en la Semana Santa de este año. Y por lo que me habían invitado, que es la Semana del Aborigen, bueno, eso va a ser el día 17, 18 y 19 de abril. En realidad toda la semana es Semana del Aborigen, pero tres están organizados en el Salón Agustín Tosco de Luz y Fuerza.
Ahí en la calle de Anfune.
En la calle de Anfune, creo que al 600.
Al 600.
El día, todo esto es en contexto de los 25 años del ICA, del Instituto de Culturas Aborígenes. En aquella oportunidad, hace cuarto de siglo ya, nació el Instituto de Culturas Aborígenes en octubre, con un lema que fue en la resistencia indígena, negra y popular. Aquel fue como un leitmotiv que nos llevó adelante, y entonces ahora los 25 años, esta Semana del Aborigen que viene ya, lo hemos dividido así también. Fortaleciendo esa resistencia indígena, negra y popular. El primer día, el día lunes 17, va a estar centrado sobre lo aborigen, sobre lo originario. Y entonces ese día, entre otras pequeñas acciones, pero las dos más gruesas, va a ser el día lunes 17, entonces, a las 18 horas, viene Mariela Tulián, que es una cacique, vamos a hablar así en el lenguaje popular, una curaca, sí, una casqui curaca sería ella, a presentar un libro de su autoría. Eso va a ser el día lunes a las 18.
Mariela Tulián,
Mariela es de aquí Tulián, de Córdoba. Sí, es de la comunidad de los Tulián. La comunidad Tulián es de San Marcos Sierra. Y son no solo que son ancestrales como comunidad, sino que son una de las primeras, si no es la primera, creo que la primera comunidad que comenzó esta reivindicación de un reconocimiento del Estado y de un reconocimiento de la sociedad, sobre todo. Los Tulián, quienes están así en el mundo de lo aborigen, ellos son referentes, ellos son posiblemente los más conocidos, inclusive. Bueno, después de ella, después que ella presente su libro, Gustavo Ontivero, un dirigente del movimiento indígena jujeño, que acaba de estar entre los que organizaban e hicieron una marcha
contra la mega minería.
Así es. Él va a venir a exponer acerca también de la problemática indígena en Jujuy, ¿no? En este Jujuy que está tan convulsionado, no solo por los desbordes de los cerros y los ríos, sino también por la gestión de Morales, la situación de Milagros Salas, y bueno, es una provincia convulsionada. Entonces, el lunes 17 estaría él, este muchacho Gustavo Ontivero. No obstante, va a haber un ritual al comienzo, un número artístico al final, siempre con un mensaje. Eso el lunes 17. Ahora vamos al martes 18. El martes 18 es el día de la negritud, es el día de la realidad afro aquí en América, en Argentina y en Córdoba, ¿no? Entonces ese día va a estar coordinado por Yubi, el que va a coordinar toda la jornada, y vienen un grupo que se llama Sangó de Buenos Aires, que son uruguayos uruguayos, porteños, por decir así.
Sería gente, como un candombe, una cosa así.
Sí, esta gente es un centro cultural muy fuerte, con militancia social muy fuerte también. Va a venir uno de los dirigentes de ellos, que se llama Carlos Álvarez Nazareno, y va a venir acompañado de otro miembro de Sangó que yo todavía no conozco. Los dos son afro. El Carlos Nazareno es afro-uruguayo. Por lo tanto, él sabe mucho de murga y cantón, de seguro. El otro creo que es afro-argentino, porteño. Bueno, después de eso va a estar la mesa afro-cordobesa, la que la dirige Marco Carrizo. Y Marco Esqueche va a cerrar, digamos, también desde lo artístico, pero como lo suele hacer siempre él,
con su ronda de cajón.
Así es. Eso el día martes 18. Y vamos al miércoles 19, es lo popular.
¿Qué es propiamente ese día? El 19 es el día del aborigen.
Claro, el 19 es el día del aborigen americano. Así que por ser justamente ese día, la convocación no va a ser en Luz y Fuerza, como los dos días anteriores, sino allá en el monumento, que la gente popularmente le llama Monumento del Indio. Entonces, se llama Himno del Sol, creo que fue
la obra.
El nombre de un agricultor alemán.
Ajá.
Y su ayudante se murió el año pasado, a la edad de 99 años.
Ajá.
Que ya iba cumplido 100, bueno, me estoy tratando de acordar del nombre. La cuestión es de que vamos a convocarnos en el Monumento del Indio.
Que eso sería para que la gente se ubique en Boulevard Ilía y Vélez Arfiel, ¿no es cierto?
Así es.
Así es, no lo quiero nombrar en el Patio Olmo y en la otra
entre
casa.
Entre el Patio Olmo y el hotel, creo que está al lado de Parro. Bueno, ahí está encerrado.
Mejor Vélez Arfiel en Boulevard Ilía.
Sí, ahí está cerrado. El otro sector menos.
Ahí está cerrado el Indio. Bueno, allí nos convocaríamos entonces en Boulevard San Juan y Vélez Arfiel a las 16 horas de la convocación. Uh-huh. ¿Por qué? Porque vamos a marchar, digamos, vamos a realizar una marcha, una manifestación hasta el Salón de Luz y Fuerza.
Que es tradicional, todos los años se hace lo mismo, digamos, sí. Como para simbolizar qué significa sacar un poco a la calle, ¿no? La existencia de los pueblos originarios.
Claro, es una marcha festiva. Claro. Y de alguna manera también tratando de visibilizar las causas de los pueblos originarios. Una vez que lleguemos al Salón de Luz y Fuerza, se hace la tercera jornada, que está orientada hacia lo popular, y por ello es que hemos invitado en primer lugar un panel donde va a estar integrado este panel por organizaciones sociales que trabajan en el campo de lo popular. Una es porque las organizaciones que hemos invitado, todas están involucradas en la defensa del territorio.
Está bueno.
Entonces, creo que con mérito preside ese panel Defendamos Alberti.
Oh, bueno.
En la defensa de este territorio. Defendamos Alberti. También van a estar gente del pueblo de La Toma por la defensa que están haciendo en la excepcional 11, el reclamo que hacen de devolución. También están...
Perdón, ¿estamos hablando de la casa antigua con ese árbol histórico?
Sí, allá en la calle León Pinero. Que algún día sería lindo de tocar ese tema.
Una vez lo hemos tocado y tenemos que hacer una segunda parte de eso.
Nos falta sí, venían parte. A hacer la invitación aquí.
Sí, nosotros estuvimos dos o tres veces, fuimos, me acuerdo. Sí, sí. Que se había propuesto hacer, ¿no?
Todos los lunes.
Sí,
de
semana, ¿no? Cosas.
Uh-huh. Bueno, también va a estar la gente de... el movimiento, sí, creo que se llama Movimiento Popular por el Techo. Trabajo, son tres T. Techo,
tierra
y trabajo, exacto. Creo que va a venir Rosalía Cáceres, se llama una de las dirigentes, va a venir acompañada también ella. Y no está no está confirmado, pero sí está en los planes, o yo no lo tengo confirmado, a lo mejor otra gente del ICA sí, la presencia de la gente del Bordo también.
Interesante también.
Del Bordo, sí. Y bueno, un panel donde lo transversal es defender la territorialidad.
Y hay una invitación.
Sí.
Hay una invitación para la MUR de los descontrolados de Alberdi que cierren con actuación.
Sí, sí. Allí va justamente.
Ya está charlado.
Que tras un informe que van a hacer dos chicas acerca de la gastronomía, por decir un nombre, no sé si ese es el título o no, pero que surge desde el saber aborigen, se cierra el tercer día, se cierra con la murga Los Descontrolados de Alberdi. Eso está confirmado, ¿no?
Sí, está confirmado. Está confirmado. Lo charlamos en la reunión.
Bueno, hemos creído, de quien estamos organizando la semana, que nada más oportuno para cerrar una semana así y en el terreno de lo popular que una murga. Entonces, yo quería decirle a la gente, no como un mero espectáculo artístico, sino como un espacio donde se dice un mensaje, donde hay un mensaje en el terreno de lo social y de lo popular. Entonces agradezco desde ya, porque acabo de enterarme de la confirmación, de que la murga va a estar. Pero no obstante, la invitación que le hicimos a la murga es ese cierre, donde van a tener tiempo suficiente para ustedes lo que quieran hacer, sino también si podrían acompañar en la manifestación en el camino este, en la marcha desde el monumento hasta
sí, también está hablado, digamos, no sé cuántos compañeros y compañeras pueden, pero ya está.
Temprano, medio complicado el horario, pero algunos van a estar.
Sí, 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 es cierto eso.
Y a la noche sí.
Bueno, y ahí se cerraría la semana de la aborigen.
Bueno, padre, sabemos que está medio apurado, la verdad que un placer haberlo tenido. Cuando quiera, las puertas están abiertas del programa para lo que sea.
Vamos a estar anunciando de todas formas la semana que viene, porque esto es, no la semana que viene, sino la otra, ¿no es cierto?
Sí, 17,
18, 19. Claro. Vamos a seguir informando y capaz que podemos tener otro invitado el miércoles que viene para seguir comentando. Yo de todas formas...
sería la otra, me parece. No,
no, sí, no es la semana que viene, sino la otra, como dice él.
Ahí está.
Y algo para, bueno, ya deberíamos ir cerrando, seguramente se tiene que ir el cura, si no podemos seguir charlando un rato más, pero me parece que es importante, ya la gente lo conoce usted, fundamentalmente la audiencia lo conoce muy bien, pero me parece que es importante siempre mencionarlo, ¿no? Estos festejos se hacen a partir de lo que es el ICA como institución educativa, formadora. Y también de una especie de revisionismo histórico, ¿no? Un poco de la mano del ICA como institución y en la figura de usted junto a otros investigadores, es que de alguna manera también han sido precursores, ¿no? También teniendo en cuenta el nombre de Mariela Tulián y otras tantas personas o grupos que han tratado de constituirse para tratar de revivir esa identidad ancestral, precolombina, aborigen, ¿no? Siendo en estas épocas donde en las últimas décadas y siglos ha sido vapuleada y atacada de manera muy terrible la identidad originaria, bueno, creo que es importante y digno de mención rescatar que el ICA, a través de su centro de investigaciones, de las búsquedas e investigaciones que hacen de los archivos históricos, hay una reivindicación permanente, justamente no solo desde estas conmemoraciones y homenajes, sino de una profunda y muy importante investigación histórica, ¿no es cierto?
Sí, de hecho en el ICA hay un centro que se dedica exclusivamente a la investigación, que es el Centro de Investigaciones del ICA. Y es cierto de que cuando surge el ICA, surge ya la otra voz de aquella oficial que en 1992 festejaba los 500 años. Entonces, en el marco del contrafestejo, creo que la palabra más adecuada, sí, en el marco del contrafestejo, surge, nace el ICA. Por eso estamos cumpliendo ya ahora 25 años.
Feliz cumpleaños.
Bueno, yo les agradezco este momento y perdonen de que me tenga que ir, pero a las 9 tengo la misa ahí en la iglesia cementerio. Ya. Así que, bueno, los saludo a la audiencia, al operador, a ustedes, y bueno, que tengan una linda jornada.
Bueno, muchísimas gracias, gracias por la visita. Nos estamos viendo.
Un ejemplo de cura luchador.
Vamos a ir compartiendo estas cosas, ¿no?
Bueno, el martes, el miércoles que viene, entonces ya vamos a ver quién puede venir.
Para volver a difundir, por supuesto. Así es, así
es. Adiós, hasta luego.
Gracias, Horacio, un gustazo.
Vamos a escuchar algo de música, si le parece, un tema que usted había propuesto.
Así es. Bueno, teníamos ahí un par de opciones. Escuchamos entonces, para cerrar un poquito este tema, vamos a seguir reproduciendo la información y más que nada las fechas y los horarios. Escuchamos un temazo de Iorio y Cienciarulo, ¿no es? Ramón, el Indio Hereje, ya volvemos.
Temprano el gallo cantor, el sol sale en la misión. Las luces del claustro brillan heladas sobre el maizal. Divina es la mano del gran inquisidor, justicia de los cielos. El indio temeroso por la sentencia del santo tribunal. Es que ayer encontraron sepultada una estatua de la Virgen María, la encontraron cabeza abajo, cubierta de hierbas secas, cerca del maizal. Ay, 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 ay. Para bendecir la tierra. serán para protegerla.
Seguimos en La Chimenea, el semanario radial de la lucha barrial, escuchando un muy buen tema. ¿Cómo se llama? Repítame por favor el nombre del tema.
Ramón el Indio Hereje.
Muy buen tema.
Que por cierto, perdón, pero es interesante porque habla justamente de un indio que es castigado por la religiosidad, siendo profundamente religioso el indio Ramón, llevando una cuestión de la cruz y qué sé yo, y que de pronto hay un problema ahí, lo confunden y lo terminan condenando por hereje, siendo todo lo contrario. En fin, detalles y consecuencias de este sincretismo que tuvo su costado terrible y su costado de dignidad.
Seguimos en La Chimenea. Llegó la visita ahí del padre Horacio Sarabia, ahí estaba más que apurado, por eso fue como abalanzó sobre todo.
Pedimos disculpas la improlijidad por ahí, pero bueno, se tenía que ir rápido el padre Horacio, no sabemos, no lo vamos a tener todos los días, así que...
Por primera vez vino a visitar el programa, invitado, así que muy contentos.
Correspondía dejar de lado el mojón del Turco Oliva.
Totalmente. Para invitarnos a la Semana del Aborigen, que se va a estar desarrollando desde el 17 al 19 de abril, así que ya vamos a estar hablando más de todas las actividades, todos los días va a haber actividades, así que vamos a estar refrescando la memoria sobre eso. Recordamos, no lo pudimos hacer al comienzo, pueden participar por los sorteos clásicos de todos los miércoles. La pizza súper especial de los amigos del Barcito, pueden comunicarse, y también para ganar el desayuno completo de La Casona.
Y empiezan a llegar los mensajes. Un primer mensaje de Uriel de Alberdi. ¿Cómo es el apellido de un Uriel, lo sabe? Un vecino de la calle.
Uriel de Alberdi.
El compañero nos manda saludos, nos dice: los estoy escuchando, José, y sos el único que utilizó la terminología correcta. Ni indio sin Dios, ni aborigen sin origen. Originarios la RPM, revoluciones por minuto, ¿qué será?
Algo así.
Ajá. Bueno, gracias Uriel, primer elogio que me hacen en los 142 programas que estamos aquí en La Chimenea. Gracias, querido, un abrazo para Uriel, vecino de Alberdi y militante de Defendamos Alberdi.
Acá tenemos otro mensajito también del compañero Raúl Mazzoni, que dice: buen día a todos los compañeros y compañeras, y un saludo grande al padre Sarabia.
Un grande Raúl, capaz que estemos pasando un par de audios, tenemos un par de audios.
Dice también que él, como arquitecto, tiene comprometido una visita de relevamiento fotográfico a la casa de León Pinelo, que la va a estar haciendo en breve.
Ahí va, vamos a estar acompañándolo seguramente.
Manda mensaje también el Bali, gran fiel oyente. Feliz cumpleaños para la radio más copada de Alberdi, dice Bali. Maestro, un abrazo grande para él y para Leto, que también desde temprano nos están escuchando, así que un abrazo ahí para toda la familia Chirio. Nos escuchan también desde las sierras, compañero Braca ahí de la murga, los reciclados del Andén, una murga nueva que se ha armado ahí en Huerta Grande. El compañero ahí la estuvo activando, está participando y están organizando su primer corso.
Allá vamos,
eso. Huerta Grande, los descontrolados de Alberdi se van a estar presentando en Huerta Grande el próximo sábado 15 de abril, este sábado no, el otro, así que un abrazo grande para el Braca y toda la gente ahí de Huerta Grande y de esta nueva murguita que se está armando, que se llaman Los Reciclados del Andén.
Siguen desfilando las invitaciones para la
murga. No se termina el carnaval.
Hablando de invitaciones, y si le parece, ya entramos con un tema que de pronto ha estado en boga y vamos dejando para más adelante un poco el tema central, que tiene que ver con la contaminación ambiental en Córdoba y la irresponsabilidad y negligencia de personajes tan nefastos como el propio gobernador Schiaretti, un hipócrita a la orden del día. Pero como primer tema... si les parece un poco hablar sobre la lucha docente, ¿no? Y casualmente sobre un nuevo aniversario que fue ayer del asesinato, 10 años del asesinato del maestro Carlos Fuente Alba en Neuquén, de la mano del gobernador de la provincia, el principal responsable, el cual no ha sido condenado jamás, que es
Jorge Sovich.
Algo con respecto a esto, me parece que es importante la mención de una nota de color que tiene que ver con una invitación que tuvo la murga. Tuvimos la oportunidad de presentarnos ahí en el Instituto Córdoba. Se vienen organizando frente a la improlijidad del gremio en la forma de llevar adelante las luchas con paros, que es lo que nos corresponde hacer, pero con unos descuentos terribles, ¿no? Uno de los temas más importantes que está viviendo el trabajador docente son los brutales descuentos llevados adelante por este gobierno profundamente neoliberal, siendo que se supone que tenemos a la orden del día una ley,
un derecho que es el derecho a huelga, el derecho a manifestarse, el derecho al reclamo por un trabajo digno y por un salario digno, ¿no? Frente a esa realidad de recorte y destrucción del salario por la vía de los descuentos por paro, es que los docentes nos hemos empezado a organizar en algún tipo de convocatorias que tienen que ver con festivales y ferias de plato, ¿no? Y uno de estos festivales es el que han organizado los propios docentes del Instituto Educativo Córdoba, un colegio... ¿es público?
No, privado.
Es privado, ¿no? Es un colegio, sí, privado, que queda ahí en la Vélez Arfield, al lado de un conocido hiper.
Donde hay que decir una cosa ahí, porque muchas veces uno dirá una escuela privada, pero donde las condiciones de explotación y las condiciones de represión hacia los que luchan son mucho más graves, ¿no?, que lo que está pasando. Sabemos que en las escuelas públicas también se están haciendo listas negras, sabemos que a los directores los están presionando, porque en mi caso nos han dicho a nosotros que piden directamente las listas, ¿no?, con los que adhieren al paro, ¿no es cierto?
Y desde ahí construyen los descuentos en los salarios.
Con los que participan de las asambleas, ¿no? Utilizando una metodología totalmente represiva y terrorista, la cual repudiamos, y que, bueno, y que va generando estos espacios alternativos, ¿no? Si digamos, yo creo que la huelga, como siempre lo voy a decir, es uno de los es una herramienta de lucha que es la más contundente que tiene el trabajador para defender sus derechos. Ahora, si existen, no es la única. Y uno no tiene tampoco que desechar algún otro tipo de expresión que de a poco vaya generando el cambio de... para no bajar los brazos, ¿no? Una lucha que no se termina nunca en esto de... No solamente por el salario, porque el salario son salarios bajos, son salarios que están precarizados, sino también las condiciones en las que está la educación, principalmente la educación pública, ¿no? Que tiene que ver con condiciones de trabajo, tiene que ver como que cada vez te van cargando de más cosas, ¿no? Y ese trabajo no se ve. Y ahí, justamente en lo que vos decís, cómo por ahí los discursos de los que están en el poder de los distintos gobiernos de turno van directamente atacando, ¿no? Diciendo, ustedes trabajan 4 horas, tienen 3 meses de vacaciones, cuando eso no es así, digamos, con un total desconocimiento, y es una canallada decir eso, porque se enfrenta pobres contra pobres. Y donde se suceden un montón de variables, ¿no? La gente que no tiene dónde dejar los chicos porque tienen que trabajar tanto la mujer como el varón para poder llevar el pan a la casa. Entonces, se van sucediendo un montón de cosas, y el papel que va cumpliendo los grandes medios de comunicación, ¿no? Demonizando las luchas, cambiando el foco del lugar. O sea, es una cosa terrible lo que se está viviendo este debate por ahí, ¿no? De siempre enfrentar al trabajador con el trabajador, al excluido con el que no lo tiene.
Y todo esto tiene que ver también, don Pablo, con la cuestión que hace a la realidad política en la que estamos, ¿no? Se habla de una década ganada, se habla de la pesada herencia, son los pretextos, los discursos, los inventos que organiza la clase política para camuflarse dentro de un gobierno democrático popular, y la realidad es que estamos en un Estado profundamente neoliberal, sostenido por esta clase política, por estos dirigentes políticos. Nosotros hasta hace un par de años, le recriminamos a la presidenta Cristina los dichos sobre esta cuestión de que los trabajadores de la educación solo trabajaban 4 horas y tenían 3 meses de vacaciones.
Y hoy María Eugenia Vidal.
El mismo casetito es el de, bueno, María Eugenia Vidal y también la vicepresidenta Michetti, diciendo que los educadores o los docentes no trabajan lo que deberían trabajar o tienen sueldos altísimos. ¿Verdad?
Y los que tienen sueldo altísimo son los diputados y senadores, ¿no?
Increíble. Estamos hablando de 80 mil pesos, de 120 mil pesos. Ahora, lo real detrás de todo este ataque a los sindicatos de los trabajadores de la educación, que hay que decirlo, los sindicatos también actúan de una manera improlija, irresponsable y bastante, bastante peligrosa, dejando como última variable la defensa de los trabajadores, pero la realidad de todos estos dichos, de todos estos discursos, de todas estas acciones desde la clase política son la punta de un iceberg muy grande que tiene que ver con la privatización y la destrucción de la educación como un derecho, para convertirla en un estricto servicio
que vaya por la vía de lo económico, ¿no?
El presidente Macri lo dijo claro el otro día, dice, bueno, el que no tiene plata para la educación privada debe caer en la educación pública. O sea, más que preocupante, es indignante, uh-huh, que en un país, en el país de la reforma universitaria, en el país de la educación laica,
hablando del mismo Sarmiento, que uno lo puede criticar profundamente por lo genocida que fue, pero en términos educativos se lo toma como una referencia también a nivel continental,
pero
¿no?
Con todos los procesos que ha habido en Latinoamérica, en un montón de lados, es imposible para las clases populares prácticamente acceder a la universidad si se vienen de otro lado, y acá nosotros tenemos esa posibilidad. Digamos, habría que reforzar la educación pública y no un proceso que se viene realizando desde hace años, ¿no? De destrucción de la educación pública, ¿no? Yo siempre lo digo, lo pongo de ejemplo. En la escuela Carbo, hasta la década de los 80, se enseñaba, por ejemplo, griego, se enseñaba latín, con lo cual, digamos, cuando uno entraba una carrera humanista, esas dos, el griego y el latín, son muy importantes, digamos, para acceder al conocimiento. Y eso se lo sacó y se ha transformado en una educación meramente tecnicista, mediamente en una escuela, ¿se acuerdan de la escuela contenedora, uh-huh, no? Entonces, hemos ido, lamentablemente, la educación de la enciclopedia que rigió nuestro país hasta la década del 80, del 90, no era la mejor educación, pero evidentemente esta tampoco ha solucionado nada y ha empeorado las cosas.
Así es, así es.
Lamentable, ¿no? Que estamos en abril ya y todavía sigamos discutiendo sobre si hay que aumentarle o no a los docentes, ¿no? Sigue el conflicto.
Es realmente terrible. Sin solución. Y el papel vergonzante del señor Walter Grobach, uh-huh, que ha sido sindicalista, que sabe cómo viene la mano, ¿no? Y ponerse en hacer eso, contar.
Es parte de los acuerdos espurios y bastante oscuros entre la clase política y la clase sindical, ¿no es cierto? Tiene que ver con esa reproducción de la corrupción y de los acuerdismos y de los negociados a espaldas de los intereses más masivos de la población, ¿no?
Totalmente. Desde acá seguimos apoyando esta lucha docente, la apoyamos totalmente por una educación de calidad, por docentes con sueldos dignos. Así que...
Y lo último, que era con lo que empezábamos la reflexión de esto, tiene que ver con que frente a ese ataque de los medios, a esa irresponsabilidad del gobierno, a esa complicidad en la opinión pública que muchas veces termina depositando todas sus frustraciones en el hilo más delgado o en el sector más vulnerable, que son los propios trabajadores, bueno, los propios trabajadores docentes, frente a los ataques a su dignidad salarial, laboral y profesional, es que nos organizamos y se organizan en festivales. Este festival que se organizó el sábado pasado en el Instituto Córdoba, donde tuvimos la dicha, como murgueros, como artistas, como militantes, de participar de ese festival, que por supuesto es pequeño, pero se convocó y se congregó toda la comunidad de esa escuela en pos de la defensa de la educación, y bueno, frente a tantas pálidas, a tantas broncas, se logra juntar a unos mangos que de todas formas son simbólicos y ayudan a cubrir mínimamente lo que es el desastre de los descuentos salariales, y por supuesto tratar de traer un poco de alegría, de esperanza, de fe y de reforzar esta lucha que llevan adelante los trabajadores docentes, junto en muchos casos con los alumnos e incluso con los padres, en algunos dignos ejemplos.
Y también decimos que, por ejemplo, en la Plaza Colón, desde la Escuela Jerónimo Luis de Cabrera, se han ido llevando una serie de actividades, uh-huh, ¿no? Que ayer también hubo un corte, una mateada en la calle Santa Rosa, se vienen distintos homenajes a Fuente Alba, ¿no? Por lo que decíamos recién, y que en breve también desde la Escuela de Instrucción, en el IPEN 115, también se vienen algunas intervenciones callejeras ante la imposibilidad de muchos compañeras y compañeros de poder hacer el paro porque no es que no quieran hacer el paro, sino que están directamente reprimidos, ¿no? Por lo que es la parte económica, uh-huh, muchos son sostén de familia y hay que entender esas cosas.
Esas medidas disciplinarias, ¿no? Para intentar de
extorsivas
desactivar la lucha de los docentes, repetimos, la cual seguimos apoyando, se sigue multiplicando en los diferentes colegios, diferentes actividades para generar fondos de huelga para poder solventar estos descuentos inmensos que están sufriendo todos los docentes que deciden organizarse y luchar contra sus derechos y por un sueldo digno. Una de las actividades que se va a estar realizando este próximo viernes 7 de abril a partir de las 18 horas, en el cual se invita a docentes, estudiantes, padres, a todos los vecinos y vecinas, los ciudadanos en general, a toda la comunidad, a participar en el festival homenaje
al maestro Carlos Fuente Alba a 10 años de su asesinato, que aún sigue impune. Exigimos justicia y seguimos luchando por condiciones dignas para enseñar y aprender. Va a haber muchos artistas que van a estar participando. Esto va a ser este viernes 7 a partir de las 18 horas en la plazoleta del Fundador. Esto sería ahí atrás de la catedral, en el centro de nuestra ciudad. Organiza el Frente Gremial Encuentro Saleme y Espacio de Docentes Autoconvocados. Convoca la lista pluricolor, la lista provincial pluricolor. Así que compartimos esta invitación para este viernes, ahí apoyando la lucha docente.
Ahí estaremos.
Seguimos en la chimenea, llegan algunos mensajes aquí sobre el tema que estábamos hablando. Nos escribe el compañero Jorge Buenaventura, más conocido como el mono ahí de las sierras, chicas.
Como el contador.
El contador, compañero de la murga Cumbé de Mandinga. Y también fue descontrolado en algún momento, aunque está desaparecido hace un tiempo ya.
No sé.
Dice, saludo para todos, defendamos la educación. Un pueblo bruto es más fácil de manejar.
Así es.
Maestro Mono, un abrazo grande para él. Nos escribe también el compañero Matías Alarcón, compañero murguero también. Dice, buen día, cracks de la radio combatía mundial.
Ah, bueno.
Ah, bueno, guarda. Vamos la lucha docente. El Instituto Córdoba, con respecto a lo que estamos hablando recién, es uno de los pocos colegios privados que generan conciencia de clase. A contagiar la lucha, que tengan un día lindo, abrazo para todos. Ahí.
Muchas gracias, Mati.
Gracias, Mati, un gran abrazo.
Escuchando. Todos los que nos están escuchando, repetimos los números, en realidad los decimos porque recién no los pudimos decir tampoco. Pueden comunicarse al teléfono de la radio.
Recordamos el teléfono de la radio, 489-3929, frente a la locura y la invasión encarnizada de los celulares y la telefonía móvil. Algunos seguimos confiando en el teléfono fijo, en el que gira. En el tubo que levanta y nos cubre toda la cara.
Estamos frente.
Llámenos por fijo, desde un fijo al 489-3929.
Estamos frente aquí a un compañero, el compañero José Aidar, que se autodenomina revolucionario en contra de la invasión tecnológica.
No me difamen.
Por favor, déjeme hablar. El cual dice que está en contra de la invasión tecnológica y está en contra de tener celular. Pero al fin, su revolución es media rara, extraña y contradictoria, si se quiere por ahí, porque sigue dependiendo de los celulares, pero en este caso de los celulares de los compañeros y amigos.
La tecnología tiene que ser solidaria, no privativa.
Todo el tiempo está pidiendo, ya sea para hacer una llamada, para mandar un audio, para mandar
falso.
Un mensaje. Así que es media rara, pero bueno, seguimos con la campaña, ¿no, compañero Charras? Un celular
para José,
así que...
Por supuesto, no va a funcionar esa campaña porque José no va a aceptar ningún celular.
Porque nadie te lo va a comprar.
José no nos puede escribir, pero ustedes sí nos pueden escribir un mensaje de texto, un mensaje de WhatsApp al número 351-5590-100. Pueden escribirnos, participar de los temas que estamos hablando o participar por los sorteos clásicos de este programa, como son la pizza especial de los amigos de El Barcito y si no, el desayuno completo de los amigos de La Casona. Saludamos ahí a los amigos de La Casona, Mauricio y toda la gente que trabaja ahí, y a la gente del Barcito, gracias ahí por el aguante de siempre.
Un mensajito más, don Uriel de Alberdi, se ve que está verborrágico, va a tener que venir don Uriel de Alberdi al programa de radio alguna vez, lo
perfil
esperamos.
Bajo, déjalo perfil bajo.
Traiga su humanidad aquí, lo vamos a atender y le vamos a llevar unos mates. Dice, no te olvides de los empresarios y jueces, sin ganancias utilizadas para la corrupción, poco y nada podría materializarse. Tiene que ver justamente con esto que venimos atacando sobre la clase política, ¿no?
Así es.
Hablábamos entonces, los invitamos entonces a recordar lo que viene siendo este homenaje a Carlos Fuente Alba en medio de una encarnizada, muy cruel y dilatada lucha docente por la dignidad laboral y salarial y por una educación más inclusiva, igualitaria y equitativa que los propios gobiernos de turno en este estado de democracia en el que estamos lo vienen destruyendo, ¿no es cierto?
Vamos a escuchar algo de música y después vamos a ir un poquito con toda esta agenda cargadísima que tenemos estos próximos días, esta semana que se viene. Parece que se viene, sigue escuchando en las calles, se viene el chimeneazo. ¿Usted sabe algo? Ya vamos a estar hablando de eso.
La verdad es que el chimeneazo me llama la atención. A mí también estuve viendo. Mucha gente me pregunta, che, ¿ustedes tienen algo que ver con el chimeneazo? ¿Qué sé yo? Le digo, no sé.
Vamos a escuchar algo de música, vamos a charlar sobre eso. Se viene una peña también el domingo, se viene un campeonato de fútbol. Tenemos tertulia tanguera también este viernes, así que vamos a estar hablando de todo eso. Mientras tanto, vamos a escuchar algo de música. Una banda cordobesa, aguanten las bandas de Córdoba. Comienza a sonar La Pata de la Tuerta. de su trabajo discográfico titulado Espuma, suena Chaos Punk, dedicado a los que luchan por sus ideales contra viento y marea.
Tranquilos en este mundo, con lo que cuesta pintar mi llanto de voluntad, con lo que cuesta llenarse entero, pensar lo bueno y estar de pie y estar despierto a todo nada. Con lo que cuesta mirar pa' un lado, mirar pa'l otro, en las ciudades que no detienen su paso por nada. Con lo que cuesta brindar por otro, sentirse a gusto, mirar pa'l frente sin un delirio de sin razón. Y vos maldiciendo, y vos criticando amor, y vos enrollando la vida que pasa. Y vos maldiciendo, y vos complicando, y vos enrollando la vida que pasa. Estar tranquilos en este mundo, con lo que cuesta tomarse siempre de la verdad, con lo que cuesta llevar al hombro todas las injusticias, calmar los gritos sin tanto apuro, sin enjuiciar. Y vos maldiciendo, y vos criticando amor, y vos enrollando la vida que pasa.
Chimenea, el semanario radial de la lucha barrial. Estábamos escuchando a La Pata de la Tuerta, banda cordobesa con 12 años de trayectoria, perdón, 15 años de trayectoria, con 12 trabajos discográficos editados, 12 discos, con este tema que se llama Chaos Punk, el punk del caos sería.
Claro.
Traducido el nombre.
¿Cómo suelen presentar esta hermosa banda el tema?
Siempre lo presenta hacia la introducción diciendo que va dedicado a todos los que luchan a todos los que luchan por sus ideales contra vientos y mareas. Es una gran banda cordobesa recomendada para el que no la conoce o la que no la conoce, escucharla ahí en internet, en YouTube y los diferentes medios, pueden encontrarla ahí como La Pata de la Tuerta. Estamos hablando de una agenda cargadísima.
Agenda cultural y artística.
He visto pintado, estoy empezando a ver pintado, la gente habla en las esquinas de si viene el chimeneazo.
Se viene el chimeneazo.
¿Alguien sabe algo de eso?
Y están hablando algo de que...
Sí que es un aso, y hemos tenido un par de asos en Alberdi y en la Argentina. Y el cordobazo, el tucumanazo, el rodrigazo, y más cerquita aquí... ¿Hubo un escombrazo, no, Don Charla?
Hubo un escombrazo, hubo un agitazo. Debe tener algo que ver con eso, me parece que... ¿Sabes qué se cumplen en breve, el 15, en esto de las efemérides?
Hubo un santanazo ayer también.
En eso de las efemérides.
A ver.
Y se cumple un año más de la demolición de la chimenea. Capaz que tenga que verlo con eso.
Ah, chimenea, chimeneazo.
Viste que los muchachos estos se saben movilizar, ¿lo es? Capaz que
¿qué muchacho?
Se cumple un nuevo año, 7 años ya de que han pasado de la demolición de la chimenea. El próximo 22 de abril. Parece que van a estar marchando por las calles del barrio.
21 escuché yo.
21 de abril.
A ver.
Se va a estar marchando.
Hay un evento ahí que dice, porque ahí me llegó algo. Fíjate si dicen algo, porque
el rumor que se corre es que se va a estar marchando desde la cervecería Córdoba, esto es en la calle Arturo Orgaz, esquina La Tablada, hasta La Piojera, exigiendo su reapertura inmediata con gestión popular. El rumor que se corre, que me llegó a mí, que están invitando a todos los vecinos, todas las organizaciones del barrio, no solamente vecinos del barrio, sino de toda la ciudad, a apoyar esta lucha que viene ya desde hace 7 años.
Entonces vos venís con algo de información.
Es el rumor que me llegó, por lo menos ahí.
Al final, el único que hace los deberes periodísticos es don Rulo Suárez.
Entonces, me dijeron que era el 21 a partir de las 17 horas, ahí desde la cervecería.
17 horas, vamos a confirmar a ver si esos rumores son veras.
Es el 21, ¿no?
A ver qué dice ahí.
21 de abril. Hay un evento, upa.
Mira, ahí dice. No, hay un afiche virtual.
¿Sí?
Dice: se cumplen 7 años de lucha, resistencia y defensa barrial. El barrio somos todos. Viernes 21 de abril, 18 horas, tabla de Yorga.
Bueno.
¿Cómo que defendemos?
Mira. Los muchachos, eso. Ahora sé quién me habla.
Pero no nos dijeron nada, no vas a tener. Vamos a ver.
Memoria, identidad y lucha, defendamos a Alberdi.
Por las dudas voy a ir. Ya voy invitando a los que vea, vecinos, amigos. El Chimeneazo parece que se viene el 21 de abril, ahí desde la cervecería Córdoba hasta La Pioje.
Entonces va a ser una semana que vamos a tener mucha marcha.
Bastante, ¿no?
Parece.
Semana cargada. Este fin de semana también están muy cargados. Tenemos Peña, que convoca ahí desde la Secretaría de la Mujer del Centro Vecinal de Alberdi. A partir del mediodía, a partir de las 12 del mediodía, en el Centro Vecinal de Alberdi, una gran peña donde va a haber muchos artistas, va a haber cosas ricas para comer, va a haber bingo.
Ajá.
Guarda, bingo comunitario ahí para que todos los que quieran acercarse.
Me parece que usted va a ser uno de los primeros anotados ahí,
por ser. Por supuesto, voy a estar ahí anotado comprando los cartones para jugar al bingo. Así
que... ¡Qué timbre!
Ajá. Entonces, todos invitados y todas invitadas.
No le digan a la Mariela, ¿no? O a la Mar, aquí no, van cosas.
Ajá. Peña, música en vivo, comidas riquísimas, comidas populares, bingo, y parece que también ahí va a haber murga, parece que se va a estar presentando la murga a los descontrolados de Alberdi.
Bueno, está en todos lados, estoy como las hormigas.
Peña completísima para toda la familia este domingo a partir del mediodía en el Centro Vecinal de Alberdi. Esto es en el pasaje Cristóbal Aguilar 1890, atrás del registro civil.
También confirmamos que se reprogramó el campeonato de fútbol que organizan los tres centros vecinales de Marechal, Alto Alberdi y Alberdi. A partir de las 10 de la mañana vamos a estar acompañando como multisectoriales Defendamos a Alberdi ahí en la canchita de la academia. Hay un gran campeonato de fútbol relámpago para los chicos, campeonato Néstor Edgardo López, nuestro héroe de Malvina del barrio, y en homenaje a todos los héroes de Malvina, que se suspendió la semana, en realidad no se suspendió, se reprogramó a causa del mal tiempo, ¿no? Así que ahí estaremos peleando por esa parte del territorio que la municipalidad dijo que la iba a recuperar y que ha quedado todo ahí más o menos, ¿no?
¿Usted se va a anotar ahí para jugar al fútbol?
No, yo voy en calidad de... me parece que me han destinado...
El lobo marino Charras.
Me parece.
Claro, naturalmente.
Pero yo quiero hacer chori.
No, hamburgués.
¿Vos decís?
Sí,
no sé. El campeonato de fútbol este domingo también a partir de las 10 de la mañana. Y parece que este viernes hay una tertulia tanguera.
¡Hala!
Guarda. Vos sos Milonguita, con vos aquí un compañero, no sé si a usted le suena, Jorge Porres.
Bueno.
El que dijo que iba a venir acá, que se iba a sumar, y después no vino.
No pudo venir. El compañero murguero del pollo, ahí seguramente muchos lo conocen, ahí siempre en el escenario de la murga, ahí conduciendo, cantando, así que...
El gran pollo, un abrazo grande.
Debuta este próximo viernes 7 de abril con un dúo tanguero, donde se va a mezclar un poco de tango, un poco de teatro, un poco de tertulia tanguera, así que todos más que invitados este viernes a partir de las 21 horas en La Leonor, Espacio Cultural. Esto es en el pasaje Scuti, ahí en Barrio Güemes, ahí cerca del paseo.
La Leonor es por Marzano.
Claro, exactamente, por Leonor Marzano. Así que tertulia tanguera este viernes, todo el mundo invitados a partir de las 21 horas. Es entrada al sobre, sería la clase como la gorra. Pueden ir todo el mundo y colaborar con el arte popular, el arte tanguero, nuestro amigo y querido compañero Pollo.
¿Y otra invitación?
Sí, otro grupo amigo, han venido aquí al estudio, sí. Se han estado presentando.
Nuestro querido Antuco.
Una banda también con mucha trayectoria, una banda cordobesa, como es la Meteorológica del Circo Da Vinci. Vuelve con su espectáculo Fanfarria todos los domingos de abril. Se va a estar presentando a partir de las 20 horas Esto es en la Chacarita Teatro. Así que un espectáculo que mezcla también teatro, circo, música en vivo.
Y donde está Querido Kena también.
Está el Kena y hay un par de amigos más. Está el Guillermo Gofré. Cine, teatro y música, ¿no es cierto? Estamos hablando de un grupo de muchos músicos. Son como 10 más o menos, ¿no? El Circo Da Vinci, grupo de teatro, pero que son todos músicos, tiene cada uno su instrumento musical, hay vientos, hay percusión, y por supuesto el circo y la fiesta humorística, tal cual, alto espectáculo. Esto es en la Chacarita, Jacinto Ríos, 1449, ¿no es cierto?
Esta es la agenda, así que todos invitados también, esto es todos los domingos de abril, este domingo, todos los que quedan de abril. A partir de las 20 horas en la Chacarita Teatro. ¿Alguna otra invitación que tenga usted?
Parece que nos está llegando una invitación. Primero un saludo de Freddy Pellegrini. Un saludo piratas, de un matador de Radio Sur de Villa Libertador. Una masa el tema de hoy. Fui al Instituto Córdoba, una masa también. Saludo a Pablo, excelente anfitrión en Cosquín.
Sí,
que invita a algunos y a otros no.
Vamos a contar, Freddy participó en su carácter del taller de los orilleros. Bueno, los orilleros, está la red también.
Los orilleros
participó del espectáculo de La Brecha, donde él se hizo ahí como una intervención artística, una mezcla entre baile, y bueno, él era uno de los personajes, ¿no?, que salió ahí representando a Coquina, que es una leyenda popular. Uh-huh. Ahí en Coquina estuvimos actuando en la peña de Paola Bernal. Uh-huh. Y a mí me tocó hacer los choripanes, y al otro día se quedaron y comimos un pollo al disco, así que compartimos unos lindos momentos ahí de sierras y comiendo y tomando algo como corresponde.
Mira,
pero eso fue en enero.
Ahí va. Bueno, Freddy,
un abrazo grande, Freddy, para vos.
Abrazo, y aprovechamos para difundir lo que nos acaba de mandar. Esto va a ocurrir el próximo sábado 8 de abril desde las 17:30 horas en la Plaza de Villa El Libertador. Casualmente, de lo que estaba hablando Don Charras, el grupo de teatro comunitario Orilleros de la Cañada presenta De Barrio Somos, Desalojos, Fantasmas y Otros Cantares, teatro por los barrios. Esto, por supuesto, es una entrada libre y gratuita, ni siquiera piden a la gorra, es libre y gratuito. Acá está nuestra compañera Rebe, como la mencionábamos recién, una compañera que estuvo en la Murga de los Descontrolados.
Espectáculo que se presentó acá en la última dicha, ¿verdad?
Exactamente, así que los vecinos sabemos.
Muy buena obra de teatro, excelentes artes.
Y también un encuentro nacional de redes, Cultura Viva Comunitaria. Bueno, ya hubo una primera reunión, esto fue el pasado sábado 1 de abril, de 10 a 16 horas. Hay ahora una segunda reunión organizativa y lanzamiento de este encuentro. Esto es el sábado 8 de abril de 10 a 16 horas en el Parque Educativo Sur, Río Pinto y Ballesteros, Barrio Río Congreso, Córdoba, provincia. Bueno, esto es en la ciudad de Córdoba. Convoca a la cooperativa La Comunitaria, abriendo puertas y borrando fronteras. Es un encuentro nacional de redes. Así que el encuentro se va a realizar allá por el 9, 10 y 11 de septiembre en Buenos Aires. Se están organizando para ver cómo participan de esta movida. Cualquier cosa vamos a estar informando mejor. Gracias, Freddy, por la información. Y eso fue un poco la agendita cultural. Me parece que tenemos que ir, con el perdón de la expresión, cagando
rápido,
en las
rápido.
Patas.
Por favor, el vocabulario familiar, un docente.
También somos humanos los docentes. Bueno, ¿qué onda? ¿Seguimos con algo de música o
vamos
hay más
con algo
información?
De música. Le recordamos nuevamente los teléfonos para comunicarse con nosotros. Pueden escribirnos al número 351-55-90-100 o si no, llamarnos al teléfono de la radio
489-3929 para los que seguimos confiando en la telefonía alámbrica. Llámenos o, por supuesto, escríbanos un mensaje por el Facebook a nuestro sitio, en nuestra página de Facebook, La Chimenea Radio Libre FM 92.5, como lo acaba de hacer nuestro compañero de allá del sur de la ciudad, Freddy Pellegrini.
Vamos a escuchar algo de música y comenzamos a transitar los últimos minutos de esta emisión número 142 de La Chimenea. Un tema que le quiero dedicar personalmente a mi amigo y hermano Pollo, mi compañero murguero.
Grande Pollo.
Suena Ulises Buenos. Opa. Ulises Bueno, no, los buenos. Ulises Bueno, con esto que se llama Ojalá.
Ella no dijo nada, nada, nada de nada. Se quedó como quedan los cuerpos inertes, vacíos de alma, con el sueño tan roto, con la cara tan blanca, mientras la soledad le arrugaba el vestido trepando a su falda. Ella no dijo nada, ni una sola palabra, aquella fría noche, mientras yo la dejaba. El espanto a sus ojos le ahuecó la mirada, y mezclándose el rímel, dos lágrimas negras teñieron su cara. Juro que me dio miedo verla así, me asustaba, y apuré la partida y sin despedida me fui de la casa. Pero al cruzar la puerta me gritó con el alma, me lanzó con dolor la peor maldición, esa boca gitana. Ojalá te enamores, ojalá te confundan los aromas, tantas flores. Ojalá que la lluvia cuando caiga no te moje, y que sientas violento como el corazón se rompe. Ojalá te enamores, ojalá que le esperes una, diez y cien mil noches, y que cuando ella vuelva no te animes al reproche, aunque traiga consigo el perfume de otros hombres. Más te quiera. Loco aquel grito, que al salir de la casa corrí ciego de miedo por aquella calle con la sangre helada. Fue tan sabia la frase, tan salida de su alma, que sentí aquella noche como su deseo marcaba mi karma. Ahora vivo perdido y amando a quien no me ha, cumpliendo con dolor esa cruel maldición de su boca gitana. Ojalá te enamores, ojalá te confundan los aromas, tantas flores. Ojalá que la lluvia cuando caiga no te moje, y que sientas bien lento como el corazón se rompe. Ojalá que le esperes una, diez y cien mil noches, y que cuando ella vuelva no te animes al reproche, aunque traiga consigo el perfume de otros hombres. Ojalá te enamores como nadie en la tierra, ojalá te enamores de alguien que...
Ojalá te enamores de alguien que no te quiera, dice Ulises. Bueno, suena en La Chimenea con esto que se llama Ojalá.
¿Por qué se lo dedica al compañero Paul?
No, un tema que le gusta mucho, le gusta cantarlo, así que es un tema de los preferidos de él. Y parece que hace poquito estuvieron visitando a Luli, así que se lo dedicamos especialmente a él, un tema que siempre lo está pidiendo, así que un abrazo grande para el pollo. Seguimos en La Chimenea en esta emisión número 142 del Semanario Radial de la Lucha Barrial, programa de Defendamos al Verde. Tenemos una última invitación, ya pasamos varias invitaciones, pero sigue, está cargada en serio la agenda cultural de esta semana, así que una invitación que nos pasa el amigo y compañero Pablo Ruggeri para este jueves a partir de las 21 horas, una gran peña de un ciclo de peñas que viene organizando y realizando él junto a otros artistas, que se va a estar realizando en la peña de Jacinto Piedra. Esto es en la calle del Campillo, esquina Juan B. Justo. Es un ciclo de homenaje a diferentes compositores y autores argentinos, en el cual él, junto a otros artistas invitados, junto a Demi Díaz y otros artistas más que se van sumando, homenajean a diferentes artistas todos los jueves. Así que este jueves, a partir de las 21, ahí en la peña de Jacinto Piedra.
Artistas, militantes y luchadores que se encuentran y a remontonan y nos están invitando, esperemos poder estar ahí. Don Charras, pasamos de la agenda cultural a una agenda más sociopolítica, si se quiere. ¿Usted está para informar algo de una de solidaridad, no es cierto? Que sí, tiene que ver con la solidaridad humana de siempre.
Sí, en esto que decimos siempre, ¿no? Que por ahí que se parezcan, aunque parezca que nuestro pueblo está dormido, siempre solo empieza a organizarse y a generar cosas, ¿no? Uh-huh. Ahí a solicitud de un grupo de vecinos que son oriundos, ¿no?, de la zona del norte, porque no sé si llamarlo castigo, porque para mí no es castigo, sino es la consecuencia de malas planificaciones, de malas políticas, de este modelo extractivista, ¿no?, que se sostiene de este modelo neoliberal, ha hecho, ¿no?, que sectores del norte de nuestra patria, estamos hablando de Santiago del Estero, de Salta, de Jujuy,
Y también
en Tucumán, y también, miren cómo es Rivadavia, o sea, lo que está pasando.
No llueve nunca.
Ahí lo vamos a aprovechar a Raúl, porque él es de ahí, y dice que un 80% de la población está bajo las aguas. Y digamos, una situación bastante complicada, que nosotros la pasamos hace 2 años, ¿no?, con lo que pasó en Sierra Chica. Creo que es algo que se está reproduciendo por todos lados. Y bueno, un grupo ahí de vecinos y vecinas ahí de la zona donde estoy yo, ahí me han solicitado que informemos que están realizando una colecta, ¿no?, para llevar hacia el norte de lo que sería principalmente agua, principalmente espirales, no tanto el tema de la ropa, ¿no?, sino víveres, lo que más se sabe, ¿no?, alimentos no perecederos, mucha agua, linternas, velas, también lo que es así que el que pueda, que la pueda ir acercando hacia la verdulería ahí en Neuquén 115. Nosotros estamos de las 9 y media de la mañana hasta las 2 de la tarde, y después desde las 18 horas hasta las 22 horas siempre hay gente. Ahí va a haber un par de cajas, ¿no?, con las donaciones que quiera acercar la gente. Así que, repito, es una iniciativa de gente que solidariamente se han organizado, ya están recolectando cosas, así que nos pedían eso, principalmente espirales, repelentes, velas, agua, alguna linterna, ¿no?, y víveres en general, ¿no? La está pasando muy mal. Hay un pueblo que se llama La Madrid en Tucumán que está totalmente, ha tenido que ser evacuado.
Es una locura. Creo que es importante para medir el tenor de la situación es leer los titulares. Por ejemplo, en Comodoro Rivadavia, un diario del Intransigente: desastre, el 80% de Comodoro Rivadavia estaría destruido. La Nación, el diario capitalino de Capital Federal, también dice: más de un año necesitará Comodoro Rivadavia para recuperarse, bueno, del desastre que han vivido, ¿no es cierto? La Madre, también información de Tucumán. No carga, pero tiene que
5.000 personas evacuadas, todo el pueblo evacuado. Uh-huh. O sea, una situación. O sea,
hablan de que el agua se tragó al pueblo entero, ¿no es cierto? El pueblo de La Madrid en Tucumán. Y estamos hablando de Tucumán y Catamarca, ¿bien? Es ahí en el límite provincial donde está la zona de mayor riesgo y desastre. Ahora,
pero también en Santiago del Estero, en Simoca, o sea, es generalizada la situación de desastre, ¿no?
Y creo que es importante. Tenemos que marcar, y por supuesto en el programa que viene vamos a tratar de contar con un panorama de invitados que podamos
una visión más técnica, si se quiere.
Más técnica, y que además podamos desarrollar de una manera más inter y transdisciplinaria, con conocimientos técnicos, pero también con conocimientos populares, algunas cuestiones. Pero dos cosas, ¿no? Está por un lado el desastre ambiental de los desmontes, de la contaminación que vivimos, del poco respeto por la naturaleza. Ese es un aspecto. Hay otro aspecto que tiene que ver con la planificación territorial. La planificación del territorio en nuestra nación argentina hace unos
30, 40 años, desde el final del segundo gobierno peronista en adelante, donde toda la realidad de una economía y una política nacional empezó a girar en torno al dinero y desplazó al ser humano como el objeto fundamental de la planificación, es que empiezan a ocurrir estas cosas. Como Oro Rivadavia es un pueblo bastante antiguo, surge al calor de lo que fue la explotación petrolera, pero es un pueblo que el día de hoy se inunda. Y ahí no necesariamente hay desmonte, esto habría que investigarlo y corroborarlo. Estamos hablando de una zona que es la Patagonia, la meseta patagónica, donde en verdad no llueve nunca. Entonces, está por un lado la planificación, donde ahí podemos meter el desastre de Taim. ¿Cómo puede ser que una planta de residuos tóxicos esté tan cerca de un canal que provee agua potable a una de las ciudades más importantes del territorio argentino? Segundo aspecto. Y un tercer aspecto que tiene que ver ya con esta realidad más meteorológica, es que cada tanto el planeta, algunos biólogos hablan de que es un organismo vivo, ¿no? Y como todo organismo vivo, tiene sus límites, su rango homeostático, por decirlo de alguna manera en términos técnicos. Y tiene que ver con que ocurren ciertos hechos donde los seres vivos llegan a vivir situaciones extremas. Podemos hablar, por ejemplo, de las erupciones volcánicas. Las erupciones volcánicas, para nosotros los seres humanos, son desastres ambientales, pero son parte de la realidad planetaria. Ciertas inundaciones, y si uno no necesita ya registros técnicos o académicos, puede tomar registros literarios, como la propia Biblia, más allá de que uno pueda renegar o no de esa cuestión religiosa, la realidad es que muchos textos religiosos de cientos y miles de años de antigüedad habla de grandes inundaciones. Las plantean, por supuesto, como castigos divinos. Pero eso tiene que ver con una realidad planetaria que, cada ciertos periodos que trascienden la vida humana, ocurren estos fenómenos. Ahora, nosotros como seres humanos, con sociedades, con el nivel tecnológico y de conocimiento técnico que tenemos, deberíamos saber estas cosas. Deberíamos saber medir que cada 500 años o cada 1000 años pueden venir unos desastres ambientales en los que no estemos al límite con eso. Se lo vivió ya hace unos años en Japón y tuvo que ver con ese tsunami terrible que se llevó puesto una planta nuclear, y hoy en día hay una zona increíble del Pacífico y del Oriente Asiático que está contaminada. Entonces, hay cuestiones ambientales, hay cuestiones de planificación y hay cuestiones de realidad del sistema político y económico en el que estamos. Y la gran consecuencia es que eso, no somos capaces de prever, pensando muchas veces primero en el lucro o en la urgencia de nuestras vidas, pensando muchas veces más en las próximas elecciones y dejando de pensar en las próximas generaciones. Mientras tengamos una visión cortoplacista de nuestras vidas, estas situaciones van a seguir pasando y pueden llegar a ser más graves todavía.
A partir del Neolítico, para ir un poco en la historia, ¿no? Es corto lo que voy a decir. A partir del Neolítico, el hombre empieza a intervenir en la naturaleza, en lo que es el mundo, entre comillas, salvaje que se denominaba, ¿no? Con lo cual, si vos intervenís, sabes que, por ejemplo, si desvías el curso de un río, sabes que en algún momento ese río va a intentar volver a su cauce original. ¿Por qué su cauce original?
Es lo que pasó en San Carlos Minas.
En San Carlos Minas hace ya 20 años, o lo que pasó hace poco en la Sierra Chica. Mm. O sea, no puede ser Villa Allende, por ejemplo, fundada a la orilla de un río. Hay cuestiones, y que deberíamos revisar esto que decís vos, José, concuerdo totalmente. Por ejemplo, ¿por qué las poblaciones, si uno se pone a caminar las sierras, va a ver que los morteros que hacían los pueblos originarios siempre están en un alto, nunca están bien abajo, ¿no? Tuvimos oportunidad de ir ahí en la zona, ¿no?, de los gigantes, y todos los morteros que hay, porque esa era la zona donde estaban las comunidades originarias, están arriba, no están ahí, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque ellos sabían que se venían crecientes.
Dos asentamientos importantes de los comichingones en la ciudad de Córdoba eran uno en Yapeyú, en la zona bien elevada, que hay unos cuantos metros de barranca, y otro en la zona de la bajada Pucará. La distancia que hay de la bajada Pucará hasta el río, a la altura de la terminal, son grandes y tiene que ver con esa
provincia. Tiene que ver con eso,
Un pequeño aporte que hace el compañero Raúl Mazzoni con respecto al tema que estábamos hablando de Comodoro Rivadavia. Dice, Comodoro es una ciudad de aproximadamente 350.000 habitantes. La planificación territorial no existe ni existió nunca. Cumplió 100 años hace poco.
En todo ese tiempo de bonanza petrolera, jamás se construyó una planta de tratamiento cloacal. No, los desechos van al mar directamente.
No,
por ejemplo, siempre se llenó de barro cuando llovía y demás, pero una vez cada tanto. Ahora con el cambio climático pasa muy seguido. Claro.
Muy bien. Si no fue el programa, Marcelito nos está... No, el tiempo nos está corriendo y Marcelo nos está aguantando. Nos vamos a seguir con estos temas, por supuesto, la semana que viene. Y vamos con el sorteo.
Recuerdo.
Recordamos el campeonato de fútbol en la canchita de la academia. A partir de las 10 de la mañana estaremos homenajeando al héroe de Malvinas con un campeonato para los niños, ¿no?
Peña, desde el centro vecinal, la Comisión de la Mujer.
Sí, el domingo también a partir del mediodía, justamente en el centro vecinal. Y también el chimeneazo que se viene, ese rumor que está corriendo ahí para el 21
de abril. Vamos a tratar de invitar a alguien que nos cuente el chimeneazo.
¿Usted conoce a alguien?
Un verdulero de la calle Neuquén, ¿no hay, no? No
sé. La vecina, si no, del lado de la Casa de la Reforma. Vamos a invitar a ver si sabe algo del chimeneazo o no.
También.
Se nos acabó el programa, recordamos las retransmisiones. Los días jueves a partir de las 17:30 horas a través de la radio comunitaria La Quinta Pata, y los días viernes a partir de las 17 a través de zumbalaturba.com.ar. Vamos rápidamente con el sorteo. Tenemos el ganador o ganadora de la pizza del barcito.
Recordamos mañana también el paro que se hace a nivel nacional desde la CGT. Lo acompañamos como trabajadores que somos.
La pizza Natalia. Del barcito se la lleva Natalia. Ya vamos a estar comunicando con ella. Y el desayuno completo de la casona se lo lleva
Chirio
Osvaldo.
¡Aguante el fletero!
Muchas gracias a todos los que escribieron. Un saludo grande. Muchísimas gracias, Marcelo Daniel Bucci.
Gracias.
Nos escuchamos en la próxima emisión.
Esto fue La Chimenea. Sumate para que defendamos al Verdi.
Una radio pensada para vos, para usted. Radio Libre 92.5.